Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendidas.
Somos tres amigas, Lalita, la Rocío y la Pía,
que nos juntamos para hablar de empresas, de emprendimiento y hacernos terapia mutuamente.
Así es, y hemos llegado al capítulo número 7 de esta cuarta temporada y ahora la terapia me tocó a mí, porque me dijeron que no soy gerente. Y ese es el título de esta canción, de este episodio. Me dijeron que no soy gerente. Y no sé si ustedes han recibido críticas hartas. Bueno, yo he recibido hartas. No sé ustedes.
Obvio.
Obvio.
Y las peores, las mías propias.
Claro, porque tan críticos somos nosotros con nosotros mismos. Y cuando recibí esta crítica, obviamente empezó la autoflagelación. ¿Quiero ser gerente? ¿Es necesario ser gerente? Bueno, y ahí la chiquilla les dije, ya, pues este es tema para que conversemos y analicemos.
A mi primer punto es si es que es una crítica o es un hecho de la causa. Porque no todo el mundo tiene por qué, o sea, si tú éramos llenos de gerente, el mundo sería un gran desastre, ¿cachai? No. Y pasa mucho el caso, ponte tú, en los equipos de venta, que el que es muy buen vendedor lo ascienden a jefe del equipo de venta y lo hace pésimo. Porque es buen vendedor, no es buen gerente. Entonces yo creo que va primero esa capa de reflexión, como, ¿es de por sí una crítica o es solo una observación?
O sea, ¿es que quiero ser gerente? ¿Es que tengo que ser gerente? Es que, ¿cachai? Como que...
Claro, lo que pasa es que en mi caso personal, como creo que tengo capacidades para hacer hartas cosas, el hecho de no ser gerente, al menos como yo lo recibí, fue como una crítica y lo primero que pensé en esta autoflagelación es la escalabilidad de lo que puedo hacer o no puedo hacer, porque una de las cosas que yo defino de mí misma es que me gusta hacer que las cosas pasen. Y ahí esa es una conversación que teníamos un poquito antes de empezar este programa, que yo les decía... ¿Qué es el ser gerente? Hacer que las cosas pasen no es una de ellas, pero me ponía al techo de la escalabilidad de lo que podía o no podía hacer.
O sea, lo primero es que yo siempre defino el ser gerente como hacer que otros hagan. Uh-huh. En el fondo, hacer que las cosas pasen, pero no por mí misma, aunque sí también por mí misma, digamos. No es que... Porque una de las cosas que tienen que pasar es movilizar a la gente, digamos, ¿cachai? Uh-huh. Esa es una de las cosas que tienen que hacer, movilizar a tu gente. Entonces... El ser gerente tiene que ver con el lograr movilizar a través mío, pero también a través de otros, ¿cachai? Eso.
Claro, es que los roles de gerencia, o sea, el gerente como concepto tiene ciertas misiones, po. Uh-huh. Lo primero es tener claro para dónde vamos, o sea, tiene que tener una visión estratégica de futuro. Segundo, ¿cuál va a ser la ruta que vamos a tomar para llegar a ese objetivo? Y tercero, tiene que hacer que todos se suban al carro, ¿cachai?
Motivar
al equipo para que en el fondo se suma eso. Pero no solo motivarlo, sino que también darle al equipo como la libertad para decir, como dar opciones. Como, jefe, ¿sabe qué? Parece que el camino se está poniendo muy pedregoso, podríamos probar otra ruta, ¿cachai? Abrir el espacio también para esa creatividad. Entonces, el rol del gerente es un rol que tiene varias capas. Uh-huh. No es sencillo necesariamente... Y claro, pero tampoco es como que el gerente no haga nada y se eche para atrás y vea cómo las cosas pasan.
Eso es lo que me pasaba cuando yo pienso en un gerente, y de hecho cuando bromeamos algunas veces como, ay, este es gerente, es porque escucho el, hay que hacer esto otro, y no el de, ok, pero ¿quién lo va a hacer? Y sobre todo cuando tienes una empresa o estás en un lugar con pocos recursos. Porque digo, ya, ok, yo en este minuto es imposible que sea gerente, porque donde estoy y mi proyecto actual... No tiene los fondos ni tampoco quiero ir a buscar esos fondos específicamente para poder ir a mandar a otra persona que haga otra cosa. Entonces,
ya, primero elimina la palabra mandar.
Sí. Bueno, es que ese es el gerente como que tengo en mi cabeza, ¿cachai? Como que lo que te decía, pues, el hay que. Entonces, ese tipo de gerente, al menos, yo no quiero.
Y no créeme que, o sea, yo sé que hay mucha gente que quiere seguir siéndolo. Pero el mundo no va para allá, o sea, cada vez va a tener menos resultados ese tipo de liderazgo, digamos, que es un liderazgo directivo. Me puse modo profe.
Ya, el modo profe, liderazgo directivo.
Sí, cuando hablamos de liderazgo hace muchos capítulos atrás, pero de repente pueden hacer como un refresh como de los conceptos.
Es que ya vamos a la cuarta temporada.
Sí, está súper bacán.
Ya, lo que pasa es que hay distintos tipos de liderazgo que sirven para distintas situaciones. Y el liderazgo directivo también no es que sea malo per se, porque efectivamente sirve para ciertas situaciones.
Ese es el mandón.
Por ejemplo, no sé si ustedes vieron
la
película.
Bueno, eso a mí no me falta.
No sé si vieron la película Sully,
no.
Que es un caso real y que es buenísima la película.
¿En serio?
De
¿Está en Netflix?
Recomendación. ¿No? No sé si está en Netflix, pero hace poco la vieron en la tele. Pero está en internet, porque es antigua la película. Que es de este avión que aterrizó, que amarizó, no sé si otra vez se cayó la alita.
Te diste vuelta, mi comadre, pero no quiero parar.
Ya, después de que Lalita se paró otra vez.
Sí,
para los,
daste vuelta.
Sí, para los que ven la imagen, tenemos un pequeño problema técnico, pero ya fue resuelto.
Bueno, estaba en
por la
Zuli.
Gerente. Ah.
Claro. No, estaba en Zuli, que este problema técnico sí que es heavy. Que fue un avión que aterrizó, amarizó, no sé cómo se dice, porque arrizó, porque era en el río. No sé.
Okay, esa es nueva. En el,
nueva.
Un avión en el río.
En el río Hudson, en Nueva York.
Ya.
Que se le metieron pájaros a los motores y no alcanzaba a llegar a devolverse al aeropuerto. Entonces el tipo, el piloto, el capitán, digamos, decidió esto era pleno invierno en Nueva York, aterrizar o amarizar en el Hudson.
Arrizar, ya.
Sí,
Arrizar.
En el Hudson y en el fondo un accidente que hubiese sido normalmente fatal, normalmente hubiese explotado el avión, o sea, hubiese sido terrible. El tipo logró sacar a las 155 personas, pero ni siquiera heridos, o sea, absolutamente sanos y salvos.
Que no se
seco.
hundió el avión.
No se hundió el avión, alcanzaron a sacar a la gente, llegaron todos las balsas, barcos y todas las cuestiones, a sacar a la gente se paró en el ala del avión mientras lo sacaban. Y bueno, súper recomendada la película. Pero ese es un ejemplo de liderazgo directivo de manera magistralmente aplicada.
Ya, pero es que ese es un momento de alta tensión, o
Sí, pues.
sea,
Claro, una
pasa cuando
emergencia.
tienes una emergencia, es un
Exactamente.
momento en el cual un liderazgo de esa manera te funciona.
Exactamente. Es como los militares, ¿cachai? Que si
Claro,
van a
eso
la
mismo
guerra
estaba
tienen
pensando.
que ir nomás,
El
pues, como
jerárquico.
que.
No. Y ahí
Exacto.
mandar es totalmente válido. O sea,
Exacto.
nadie te puede cuestionar por mandar en esa
Y, o sea,
situación, digamos.
imagínate si te ponen, ay, pero ¿no será mejor que nos vayamos de vuelta no sé para dónde? Y si.
Claro, hagamos una asamblea para decidir qué pasa con el avión.
O sea, claro, entre
Claro.
medio se murieron todos.
Claro.
Entonces, no.
Uy, hay un cuento de eso, que es quien le pone el cascabel al gato.
Ah,
No
no
sé si
lo
lo
sé, no
cachaba,
lo
que están los
conozco.
distintos ratones ahí mientras esperaban y decían, no, ¿qué mierda le vamos a hacer con el gato? Y
Ah.
finalmente es como, yo tengo la respuesta, hay que ponerle el cascabel al gato. Ya, ¿quién le va a poner el cascabel al gato? Y se ponen a discutir quién le pone el cascabel al gato, y llegó el gato y se los comió todos. Muy bueno.
Ya puede ser.
Pero hay otro momento en que sí se necesita un liderazgo. ¿Cómo se llama el liderazgo cuando todos opinan?
Democrático.
Democrático. Claro, hay algunos momentos en los cuales es necesario como abrir esa instancia,
Claro.
¿cachai?
Pero tampoco en todas. O sea,
Claro,
hay otras en que
claro.
la gente necesita visión, necesita saber para dónde tiene que ir. Y ahí es el líder el responsable de dar la claridad y la certeza de que ese es el camino. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Es distinto al directivo.
Sí, claro.
Porque en el directivo el líder dice lo que hay que hacer. En este es como que pone la meta y da certeza de que esa es la meta y todos hacen lo que saben que tienen que hacer. En el fondo son autónomos. Pero no sé por qué iba a contar el. Ah, porque en
Estamos
el fondo
hablando
el
de que
que
no
hay
se
que
giren,
hacer,
sí.
el
O
que
se
hay que
giren.
hacer, ese es como un tipo de liderazgo que existe solamente, que es bueno solamente en ese tipo de situaciones,
O sea,
como de
cuando hay
urgencia, lo que
alguna
sea.
emergencia,
Sí.
claro,
Pero
catástrofes.
lo normal es que sea otro tipo de liderazgo, dependiendo cuál, hay varios más, que está el democrático, está el visionario, está el afiliativo, el transformacional, que
Sí.
le gusta a Lalita, a mí también, pero
Como
que
el más moderno,
el
así.
transformacional es como, se supone que es el mejor,
¿Ya?
pero tampoco siempre. ¿Cuál es
Sí.
el transformacional? El que está preocupado del desarrollo de su de el desarrollo de las personas,
¿Ya?
digamos, que
Claro.
lidera. De sacar como el máximo talento de cada una de las personas, ¿cachai? Ya, perfecto, pero ese es como súper de largo plazo. Y efectivamente en el largo
Sí.
plazo es el mejor, pero en el corto
Cuando tienes que
plazo tú tenés
resolver
que
algo ahora,
resolver
claro.
cosas igual, ¿cachai? Y eso puede implicar que a lo mejor no puedas ir a la capacitación, no tengo idea, ¿cachai? Pero entonces siempre tiene que haber un equilibrio entre los distintos tipos de liderazgo.
Y ahí me recordó cuál es el que más me gusta a mí y que también está relacionado con mi propia formación o deformación académica, que fue cuando yo hice mi doctorado. Mi jefe de laboratorio, el profesor, nuestro guía, él tenía una forma de trabajo en el cual cada uno lideraba su proyecto, pero a la vez cada uno colaboraba y se ponía al servicio del otro. Entonces, eso también marca mucho mi personalidad hoy en día, que me encantó una frase que dijiste en otro momento, no se me va a caer la corona por barrer o por tomar una escoba o por ir a mover un par de cables, porque me pasó ahora hace un tiempo atrás vino Villega, y tuvimos la posibilidad de hacer una colaboración. O sea, País Lobo no es un medio que tiene muchísimos recursos, pero teníamos la posibilidad de colaborar y eventualmente grabar. Entonces hicimos un montón de colaboraciones, así como todo low cost, pero con equipos, y no teníamos muchas personas que lo hicieran. Entonces la persona que nos iba a ayudar en esta grabación, o sea, que hacíamos como este trading, me dijo, ya, yo necesito dos personas que me vengan a apoyar para las cámaras. Ya, le dije, yo voy, vamos con la Yinky. Y primero fue como así como, mujeres, así como, no, ¿cómo voy a trabajar con mujeres? Y después, no, me dijo, pero si tú te ves mejor adelante, yo te necesito adelante haciendo entrevistas. Y yo era como, pero es que no era el momento. No, y finalmente llegó el día, como que me hizo la loca, llegó el día y le dije, ya, pues, ¿qué hay que mover? Me dijo, ya, pero ¿quién va a venir? Yo, pues. La Yinky y yo. Y quedó así, pero como más malo, así como, no, no puedo. Y después había otra persona que también estaban ahí y les llamó la atención porque yo era como, ya, ¿qué hay que hacer? Hay que mover los cables y agarrar el cable y no gastando mucho, pero tratando de apoyar lo más posible, de mantener el relativo orden y que funcionara todo lo mejor posible junto con la Yinky, que tenía muchas ganas de aprender eso. Entonces se estaba dando la instancia para que efectivamente lo hiciéramos. Y en ese minuto me dijeron, nunca me imaginé verte moviendo cables. Entonces es como que en ese minuto yo pensé, a ver, ¿me estoy desperfilando por hacer esto? Porque se supone que yo tengo que estar como en otro nivel, así como de rostro. Así, rostro.
Claro.
No sé si le voló, ¿no? Y ahí me encantó lo que tú me dijiste en su minuto, Pía, que me dijiste, bueno, a mí no se me va a caer la corona por tomar una escoba y hacer que las cosas pasen. Y va con este tipo de liderazgo que me enseñó mi profesor en el doctorado, que yo creo que una de las cosas que más aprendí fue eso. O sea, que en su minuto yo puedo liderar algo, pero también me pongo al servicio de otros. Y lo he visto también en este tema político, cuando yo estaba en Santiago, y de repente lo tengo como tan arraigado que puedo pasar a llevar a otro tipo de liderazgo. Porque ahí teníamos a la presidenta de Bóvoli, que estaba así como toda topísima ella, la Francisca Correa, en su minuto. Y yo era como un simple ciudadano a pie que tocó el timbre y quiso entrar nomás. Pero empecé a tomar ahí distintos roles de liderazgo. Llegué a ser la presidenta metropolitana y en su minuto teníamos un gran evento. O nosotros lo estábamos organizando. Y estábamos ahí y había más personas y estábamos conversando. Y yo le digo, bueno, es que yo necesito que tú vayas, ¿cachai? Y la otra es como, ¿cómo voy a ir si yo soy la presidenta, ¿cachai? Como era, y para mí era tan clara esa lógica de decir, ok, yo estoy liderando esto ahora, tú vienes a apoyarme. Claro. Y cuando tú lideras, yo voy y te apoyo. Y de hecho, cuando ella tenía que organizar un evento así súper masivo, yo no tenía problema de estar agarrando el teléfono, de estar moviendo las sillas, de estar haciendo lo que había que hacer, porque era lo que tocaba en ese momento.
Claro. A mí me resuena siempre ahí en ese caso como el concepto del seniority, que en el fondo tú no vas, el seniority es como esa estampa, como que puedes estar en una habitación llena de gente y tú sabes cuáles son los tres líderes. ¿Cachai? Y eso es súper relevante porque en el fondo no importa lo que estés haciendo, no se te va a caer la corona nunca, ¿cachai? Pero eso es algo que uno desarrolla, es una forma, no sé, es como una cosa media mística, entre comillas, como que no es algo que tu objetivo, ¿qué tengo que hacer para tener seniority? Pues no lo sé,
¿cachai? Pero yo creo que, sí, nos vamos a poner un poco místico, pero sí estaba pensando que lo que tú estás planteando lo voy a llevar a una empresa que tiene que ver con, tú estás disponible para tu cliente, digamos, que en este caso sería como el que te dijo tú no tienes que estar moviendo cables. Tú estás disponible para el cliente y también tienes que estar disponible para tu equipo, que sería mover los cables, ¿cachai? Entonces, uno siempre tiene que mantener un equilibrio y ese equilibrio efectivamente se da como a nivel un poco energético, ¿no? Aunque suene hippie, pero es verdad. Tiene que ver como con la parada que uno tiene frente al cliente y como decirle, o sea, como el cliente lo que necesita es la certeza de que hay alguien al mando y por lo tanto esto va a salir bien, ¿cachai? Pero esa certeza no se da simplemente porque te pongáis... Ruche, va a decir que antigua. O porque tengáis las uñas pintadas, ¿cachai? O sea, como que no tiene que ver solo con parecer, tiene que ver con una posición que él ve frente a que tú eres la persona de confianza. Pero para tu equipo también necesita saber que cuentan contigo.
Sí, ahí lo único que me entró la duda es que la persona la cual me estaba diciendo esto, igual es alguien que uno... como que tiene alguna posibilidad de tomar algún rol o que te pueden evaluar, ¿cachai? Entonces es como decir...
Sí, pues el cliente, o sea, si lo llama una empresa, el cliente te puede evaluar, te evalúa todo el rato.
Claro, pues entonces es como, ok, yo sé que tengo estas capacidades porque lo he hecho. Yo he, como de cierta manera, gerenciado, liderado, he estado en orden de en lugares de directorio, ¿cachai? O sea, he estado en esos lugares también. A ver, haber estado no significa que uno lo haya hecho precisamente bien, pero entiendo yo y con las personas que trabajaban ahí en los momentos fui bien valorada. Entonces, ¿por qué estoy recibiendo esta crítica? Ahora uno tienes que tomarla de quien viene y ver qué es lo que haces con ella. Pero finalmente, dentro de lo que yo estaba viendo, y aquí quiero que me ayuden como a dar los tips de, primero, ¿qué hacer cuando uno recibe una crítica? Y después, ¿cómo te tomas? Porque en mi caso yo llegué a decir, ok, yo puedo ser gerente si es que quiero tener estas otras más roles, pero en el proyecto y en el momento de vida en el que estoy, la verdad es que no quiero asumir esos otros momentos y estoy bien aquí donde estoy.
Okay, es súper importante tener la capacidad de adaptarse, ¿vo? ¿Cachai? Mm. Porque en el fondo yo, por ejemplo, que vengo de una empresa más grande donde yo era la que pasaba la pelota, o sea, me llegaba una cuestión y la derivaba y claro, se la pasaba a la persona con los plazos, con los objetivos, no sé qué, pero yo no tomaba yo muy pocas acciones efectivas. Ahora que estoy con una socia, las dos, y no tenemos así como personal a cargo, salvo las chicas que nos apoyan, digamos, en sala, hay muchas cosas que tengo que hacer yo con mis manos. Entonces también hay que tener la humildad y la capacidad de poder tomar los distintos roles. Y en tu caso, bueno, y pensando como qué hacer con esta crítica, pensaba como qué bacán que te llevó a una reflexión también, como que choro cuando una crítica te lleva a la autoevaluación o a mirarte y ver también tu fortaleza y debilidades. Yo te lo he dicho en algún momento que, sobre todo en política, yo te veo mucho liderando como desde las ideas, pero a veces te cuesta un poco más la capa como de gestión. Es como decir, no sé, hay que convencer, por ejemplo, a alguien para que financie una campaña política. Tú eres la que va a ir a la reunión, pero hay alguien que tiene que conseguirse el teléfono de la secretaria, llamarla, fijar la fecha, la agenda, ¿cachai? Como esa cosa operativa quizás no es tan fuerte en ti porque estáis muy como en lo de las ideas y eso también es súper importante. Entonces, ahí es como liderazgo un poquito más que
visionario,
¿cachai? Quizás no tanto como, yo peleo contigo, decía, pero es que necesitamos agenda y necesitamos una carta Gantt, ¿cachai? Como que yo necesito esa cosa como más tuerca.
O sea, por eso normalmente tienen jefe de campaña los políticos.
Claro.
Claro. Pero o sea, yo me quedaría como para ayudarle a nuestros auditores.
Ah, sí. El tip del capítulo. El tip
de la pilla. Me quedaría como con diferenciar que yo puedo ser un líder, vamos a quitarle la palabra gerente, puedo ser un líder de distintas maneras en función de lo que la situación requiera. Mm. Y por eso tengo que tener una capacidad, mucha claridad para evaluar la situación en la que estoy y flexibilidad para operar como líder en esa situación. Claro. Y ahí es donde está el seniority, porque operar como líder también puede ser agarrar los cables, pero sigo siendo líder, ¿cachai? Sí. Porque en ese agarrar los cables está pasándole algo a mi equipo cuando me ve que yo agarro los cables y no se me cae la corona.
Claro, es un mensaje súper potente en algunos casos.
Es un mensaje súper potente, efectivamente.
Me encanta esa idea, entonces. Bueno, por eso son mis amigas también. Así que por eso estamos aquí, para apoyarlas, y ojalá que puedan identificarse también con nosotros, dejarnos sus comentarios y que estos mensajes también les ayuden a ustedes tanto como me ayudan a mí. Muchas gracias, chicas. Las espero el otro jueves a las 2:30 por las plataformas de Pailo Prensa, en otro episodio de La Emprendidas.